En esto pensad.
A veces nos preguntamos, ¿cómo era Jesús? Los pintores italianos se lo imaginaron europeamente, dejándonos una imagen falsificada de Jesús, el Cristo. La religión popular nos ha hecho adorar tal imagen. El profeta Daniel describió al Hijo del Hombre magnificentemente en su capítulo 7. La descripción de Daniel arroja luz sobre la visión del mismo personaje que Juan describió en los versículos 9 al 20 del capítulo 1 de Apocalipsis. De esta visión se ocupa Mariano González ahora en la plática que ha titulado La visión del Hijo del Hombre. Escuchémosle atentamente.
Muy estimado escucha, hoy enfocaremos la exuberante visión de Jesucristo que el vidente Juan transmitió cuando subió en espíritu al cielo en el día del Señor. Alerte ahora su ojo, radioyente, para que si puede, visualice esta revelación trascendental del Cristo resucitado. Usted siempre ha querido saber cómo era Jesucristo, y Juan ha comenzado a dibujárselo en el capítulo 1 de los versículos 10 al 20. Dicho sea de paso, esta es la única descripción detallada que la Biblia da de Jesucristo. Lo primero que usted experimentará será el vértigo de no poder captar esta seductora descripción. Es tan grandiosa y trascendente, tan sublime y deslumbrante, que sobrepasa toda imaginación. Arrolla la empobrecida comprensión del mortal y lo deja achocado, aturdido. El apóstol oyó tras sí una gran voz como de trompeta que decía, «Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia». Cuando Juan se volvió para localizar la voz que le hablaba, vio siete candeleros de oro, y en medio de los candeleros vio a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Escuchó usted bien? El Jesucristo enfocado por Juan aquí era semejante al Hijo del Hombre. Tenía apariencia humana, aunque en realidad se trataba de un ser divino. Juan había visto y había conocido personalmente al Hijo de María en los días de su carne. Lo había visto humillado, burlado, escarnecido, escupido, maltratado y crucificado por manos inicuas de hombres viles. Aunque de primer golpe pareciera que su descripción lo relaciona con la humanidad del Cristo, al ponderar bien lo que Juan dice, concluiremos que se trata de lo contrario. El teólogo visionario está en efecto destacando no la humanidad de Jesucristo, sino su deidad. Fíjese que Juan no dice que vio al Hijo del Hombre, sino a uno semejante al Hijo del Hombre. Juan prosigue con su descripción diciendo, vestía una ropa que le llegaba a los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. El vestuario del glorificado Hijo de Dios recuerda de inmediato las largas túnicas usadas por los profetas, los sumos sacerdotes y los reyes. Jesucristo en verdad encarna en su persona esa exquisita trilogía de profeta, sacerdote y rey. Por cierto, Él es nuestro sumo sacerdote ante la presencia de Dios y vive eternamente ante el Padre para interceder nuestra causa. Por consiguiente, los servicios de los sacerdotes humanos son totalmente innecesarios. Jesús es además aquel profeta que había de venir al mundo, tal y como fue predicho por Moisés en Deuteronomio 18. Es también el Rey de Reyes y Señor de Señores, que según el capítulo 19 de Apocalipsis, el mundo verá regresar con poder y gran gloria para poner fin al desorden y caos que reina aquí en la tierra. Supuestamente, Jesús debe también ser el Rey del corazón de aquellos que profesan su nombre. ¿Le has entronado tú como el Rey de tu corazón, amigo radioyente? ¿Es Él el rey de tus afectos, de tus planes y de tus ambiciones? Si no lo es, andas cojo. Estás mocho. Quedas corto. Estás vacío, insatisfecho, incompleto. Te falta algo, lo principal. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. La blancura de su cabeza y de sus cabellos sugiere enseguida su eternidad, no su edad. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y sus años no acabarán. La blancura de sus cabellos sugiere además su pureza y su santidad perfecta. Anuncian también su infinita sabiduría. Juan dice que sus ojos eran como llama de fuego. ¿Qué mortal es capaz de mirar directamente a sus ojos flameantes? Sus ojos ardientes son más agudos en su penetración que el rayo láser. Tienen poder de calar lo más recóndito y exponer todo lo que creemos tapado. Todas las cosas quedan desnudas y descubiertas ante la vista de aquel ante quien tenemos que dar cuenta. Los ojos del Cristo glorificado deben haberle llamado mucho la atención al vidente Juan. En la tierra se había acostumbrado a verle los ojos llenos de lágrimas por el que sufre, llenos de ternura por los que necesitaban su amor, llenos de simpatía hacia la niñez y la juventud, y llenos de compasión por los que erraban. Pero los ojos que Juan vio ahora eran como llama de fuego. El fuego tiene propiedades de quemar, de penetrar y de purificar. Jesucristo ve con ojo perfecto todos los aspectos concebibles de nuestras vidas. Nada puede ocultársele. Todo camuflaje y tapado es puesto al descubierto. Todo secreto es calado hasta el fondo. Todo lo hecho en privado, cuando nadie estaba mirando, extraído a la luz, escrutado e incinerado por su vista ardiente. Los ojos de fuego de Jesucristo penetran el corazón de los que tienen caras de beatos, pero uñas de gato, los que tienen la cruz en los pechos y el diablo en los hechos. Recuerde que esta no es la visión del manso, del humilde y tierno rabí de Galilea. Estos son los ojos flameantes del gran potentado, del bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores. El único que tiene inmortalidad, el que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Note lo que dice Juan acerca de sus pies. Son semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Latón fino, dice la antigua versión. Bronce incandescente en la fragua, dice la nueva Biblia española. Sus pies, pues, se afirman sobre aquello que está ya derretido por el horno de fundición, purificado por la fragua del herrero que entrega el metal candente, libre de toda aleación. Así los pies del Cristo caminan sobre el que está libre de toda mancha, de toda impureza o pecado. Puesto que Jesús era perfecto, no conoció pecado, no hizo pecado, no podía pecar, Cristo pisa sobre la santidad y aborrece todo aquello que es vil. Juan describe ahora su voz. Dice que era como estruendo de muchas aguas, tan fuerte como el ruido de una cascada, más bullicioso que el estruendo que hacen las cataratas del Niágara cuando se precipitan desde 51 metros de alto, más resonante que el rugir de un océano en turbulencia o un mar en tempestad. Nada puede impedir nuestros oídos de escuchar esa voz, no obstante el estrépito mundanal que procura ahogarla constantemente. Dice Juan además que de su boca salía una espada aguda de dos filos. Encaramos ahora al Cristo expositor de la palabra de Dios. La palabra divina es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Jesucristo habla siempre en perfecta consonancia con las sagradas escrituras. Las corrobora en todos sus detalles. No hay contradicción entre la palabra escrita y la palabra viva, el Verbo de Dios. El tema de la conversación de Cristo es su Padre y las cosas del reino de Dios. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El símil de sus ojos como llama de fuego riega ahora su brillo, su calor y esplendor por todo el rostro. Así como no podemos mirar directamente al sol cuando brilla al mediodía, tampoco podríamos mirar el rostro del sol de justicia, Cristo Jesús. Su brillo deslumbra, su gloria es demasiado augusta para nosotros. Es el rostro del inefable. Al combinar estos sublimes detalles que describen al Hijo de Dios, nos quedamos con el conjunto de perfecciones del señalado entre 10,000, el todo codiciable, el deseado de todas las gentes, el lirio de los valles, la rosa de Sarón, el sol de justicia, el brillante lucero del alba, el astro que más brilla en la constelación universal. Cuando yo le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. ¿Qué otra cosa podía ser? Esto es lo que le pasa a todo santo, a todo profeta que tiene la visión del Eterno. Esto es lo que pasó al profeta Isaías, lo que pasó al profeta Daniel, lo mismo que experimenta ahora el apóstol Juan. ¡Ay de mí que soy muerto! Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el infiel y pecador? Amigo nuestro, es tiempo de que usted también caiga rendido a sus pies, que reconozca que está muerto en delitos y pecados, separado de Dios, incapacitado de acercarse a su presencia sacrosanta, destituido de la gloria de Dios. Es tiempo de que se entregue a Él en cuerpo, alma y espíritu, que se amiste con Él para tener paz, que voluntariamente le rinda homenaje de amor y devoción, que haga votos de fidelidad y de servicio ante Él. Y este momento, ahora mismo, este preciso instante de su preciosa vida, le ofrece la oportunidad dorada para que usted, sin reservas, se haga cristiano. ¿Qué dice usted?
Ponemos punto final por hoy a este programa. En esto pensad volverá al aire por esta misma difusora y a esta misma hora con otro tema interesante al cual hemos titulado Los siete ángeles del Apocalipsis. No falte a esta cita radial. Mientras tanto nos despedimos de usted deseándole una buena dosis de la presencia del Señor que enriquece.